Vamos a escucharnos.
5.
Cinco. Muy buenas tardes, sean bienvenidos a una emisión de Punto 5. Arrancamos completamente en vivo el día de hoy, que es 2 de marzo del 2023. Ya estamos en el segundo día de marzo. Esto es increíble la forma en cómo avanza el tiempo.
Ya se fue el año, Lick.
Ya se fue el año. Manuel Candela está en los controles técnicos y operativos. Hasta LSG está al lado del micrófono. @5Radio en Twitter, .5Radio en Facebook. Porque ya estamos transmitiendo completamente en vivo, también a través de ahí. Porque el día de hoy traemos temas, ¿los consideras tú polémicos?
Siempre, ¿no? Siempre.
Alejandro Coronado, ¿cómo estás?
@soyelcoronado.
Siento que te presenté así como panelista o algo así, claro, como, ¿no? De noticias, una cosa así.
Excelente, Azael López.
Licenciado Alejandro Coronado, ¿cómo está?
Aquí andamos. Bueno, a ver, discusión.
O sea, que tú sí eres periodista.
No, bueno.
De pues, título.
Del título, nada de título. Más, pues, porque ni la cédula. ¿Para qué?
No, sí.
No he sacado mi cédula. Ah. Pero bueno, ahí andamos trabajando en los medios siempre, ¿no? Y en medio...
También.
Arroz el Coronado, esa es la forma de contactarme en Twitter, Instagram. Por supuesto, en Letterboxd, ahí donde...
No,
No he tenido
activo
chance.
En esa red social.
Es que la semana pasada, que pues bueno, ustedes no están para saberlo, nosotros para contarlo, pero pues, como recordarán, si son frecuentes escuchas...
No tuvimos programa.
De esta transmisión, pues no hubo programa debido a que, pues bueno... Vaya, había cosas más.
Se estaba quemando un bosque.
Más importante para variar en estas temporadas. Entonces se estaba haciendo el reporte minuto a minuto desde pues UDGTV Noticias, enlazado a Radio Universidad de Guadalajara. Entonces por eso no pudimos tener el programa que ya se acostumbra los jueves. Y
tenemos
pues,
mucho guardado
de Ant-Man y de The Whale, que eran las películas.
Ant-Man and the Wasp. Esa ya es la nueva Ant-Man and the Wasp.
Quantumania. Y pues eran las que había reseñado. Sí. Pero fíjate que esta semana también tuve la oportunidad de ver cosillas ahí en servicios de streaming y en el cine. Pero no he hecho reseñas. Ahí las tengo pendientes.
La pregunta es, a todas luces, tendenciosa.
Siempre.
Se sabe.
Siempre.
Aquí nos interesa el clickbait y esa cultura del clickbait.
Podríamos llevarlo más lejos, pero tenemos...
Díganos usted. Presencia. ¿Crees que ya es momento para hablar con spoilers de Ant-Man? Sí, ¿no? ¿Sabes qué estaba viendo? Ahorita voy a buscar los datos duros.
Mira, yo siempre he dicho que si a alguien le interesa, lo ve el primer fin de semana.
Justo eso. Ant-Man es el más claro ejemplo en el que la audiencia pierde el interés de verla. Es decir... hubo como un decremento del 60% de del primer fin de semana que estuvo en taquilla. Que no sé, te voy a poner un ejemplo. No son los números reales. Recaudó 100 millones de dólares el primer fin de semana y el segundo nada más recaudó 20.
20, sí.
Porque
claro.
el de boca en boca, que es lo que luego sucede pues, entre nosotros y demás, es como, no, ¿sabes qué, brother? Pues la neta mejor no la veas.
Eso lo está diciendo Sael López. Yo me deslindo de todos los comentarios de mi casa Disney.
De tu amigo personal, Kevin Feige.
Kevin Feige, que entonces, ahí nos andamos hablando a veces.
Entonces sí, Thor, Love and Thunder, me parece que es como el segundo ejemplo más grande de este fenómeno.
Me gustó.
Sí, a mí también. Pero siento que había más... expectativas,
sí, claro,
con Ant-Man. Entonces, sí, dicho esto, la pregunta es, ¿el MCU logrará decepcionarnos aún más?
¿Cuándo te empezó a decepcionar el MCU?
Mira, yo siento que muy honestamente ya, una, muy boomer y dos, muy cliché, después todo lo que ha sucedido después de Endgame. ¿De Endgame?
Sí. ¿Te sientes decepcionado después de Endgame?
No sé si decepcionado, más bien ya no enganchado. Antes, proactivamente sí decía, ¿sabes qué? Yo quiero ver esto.
Pues es que teníamos 10 años siguiendo ese cotorreo.
Sí. Pero inclusive aunque no, o sea, yo no recuerdo muy bien como en qué momento empecé a seguir como así las películas. La verdad es que no era así.
Tenías como 8 años, ¿no?
No, ojalá, brother.
Ya tenías como 18 más o menos.
Sí, sí. ¿No? O sea, ya no recuerdo, porque la verdad es que no fui a ver las películas de Iron Man al cine, por ejemplo. Claro. O sea, yo recuerdo más o menos como por ahí de la de Age of Ultron, más o menos. Como que dije, mira, está así. Pero, por ejemplo, con todas las series, WandaVision sí la vi de inicio a fin. Y de verdad ha sido la única serie de Disney que he visto. O sea, yo no vi ni She-Hulk, no vi...
Vete Loki.
Ah, Loki también, perdón. No, Loki también la vi. Loki también la vi. Pero sí, o sea, como que de verdad de ahí... No, sí, la verdad es que sí tenía expectativas de Ant-Man. Yo no... Fuimos a verla, ¿qué? ¿Dos días después de que se estrenó?
Sí, pues estrenó un... Bueno, pues la vimos el viernes. Se estrenó el miércoles, creo, ¿no?
No, una semana después, porque no coincidimos.
Sí.
El detalle es que yo fui sin ver como cuánta calificación tenía en Rotten Tomatoes
así
y demás.
Así se debe de ir.
Y entonces fue así como...
Generarte tu propia expectativa.
Ajá, exactamente, yo sí tenía cosas chidas y las salimos de la película en un consenso general, me parece. Sí. Saludos al Arqui Vidal
y al
G de la Flur.
G de la Flur.
Y el consenso fue muy general. Otras veces diferimos en opiniones, pero esta vez no.
Esta vez fue está de la...
Esta vez fue está así.
Híjole, sí.
Así que esa es la pregunta que le tenemos el día de hoy. Díganos usted si el MCU logrará decepcionarnos aún más.
Permíteme hacer la pregunta 2.0.
A ver.
¿En qué momento se sintió decepcionado por Marvel? Que bueno, igual, pues no es que Marvel tenga que hacernos sentir orgullosos.
No, pero sí había un vínculo ahí.
Y hay una expectativa, ¿no? Al final dices, hay tanto esperar para esto, maldita sea, mejor me hubiera ahorrado ese dinero.
Exactamente, ¿no? O sea, sí, aún por ejemplo, con Homecoming, que ya sabes que iba a pasar... Pues ya, o sea, la esperabas y te emocionó.
No, claro, digo, mucho spoiler ahí, pero estaba la incertidumbre. A mí sí me spoilearon ahí una partecilla de los 3 Spider-Man que dije, ¿qué? Ok, ya imaginaba que esto iba a pasar, pero quería ver en el cine, ¿no?
Para que sientas.
Sí, o sea, era como de, ok, sí, lo sabía, pero quería verlo por mí mismo en una pantalla gigante.
Te privaste, sí.
Sí, fue un poco raro. Nunca había sentido eso y sí fue como chistoso.
Hoy movemos un poco la estructura del programa, así que vamos a escuchar la cápsula cultural, la oferta cultural del fin de semana aquí en Punto 5. Estamos hablando de Index, en la voz del buen Paco Vanegas, a quien le mandamos un saludo y después tenemos un corte de estación y regresamos.
¿Qué tal, amigos de Punto 5? La semana pasada tuvimos la oportunidad de ir al Festival Adverso y creo que fue una experiencia bastante enriquecedora. Este festival se llevó a cabo en el Parque Agua Azul. Pequeños trayectos entre los escenarios, pocas filas, espacios para descansar, muy buena música y cero mainstream. Y se podría decir que es un festival en comunidad. En lo personal me quedo con las presentaciones y la energía de The Soft Moon, la frescura de Automatic, el synth pop de Cold Wave y ver a los Eagles of Death Metal por primera vez con su rock and roll puro y sin complejos, y creo que fue un buen festival, que si bien es su segunda edición, tiene mucho que dar en los próximos años. Así que sigamos apoyando este tipo de propuestas y larga vida al Adverso. Y hablando un poco de conocer nuevas propuestas y de ser disruptivo, hoy hablaremos de tres exposiciones que están disponibles en el MAS de Zapopan. Iniciamos con Mark Bradford y su propuesta que se llama Los de Abajo, que estará disponible hasta el 6 de agosto. Y Los de Abajo está compuesto por un mural diseñado por él y 30 jóvenes. Mark Bradford nació y trabaja en Los Ángeles y es un artista contemporáneo, mejor conocido por sus pinturas abstractas a gran escala, creadas con papel. Caracterizado por su complejidad formal, material y conceptual en capas, el trabajo de Bradford explora las estructuras sociales y políticas que cosifican a las comunidades marginadas y los cuerpos de las poblaciones vulnerables. Igual de esencial para el trabajo de Bradford es una práctica de compromiso social a través de la cual replantea la objetivación de las estructuras sociales al llevar al arte y las ideas contemporáneas a comunidades con acceso limitado a museos e instituciones culturales. Mark utiliza materiales que podrías encontrar en la ferretería y él ha creado un lenguaje único en su género y al cual se le ha llamado abstracción social. La muestra de Los de Abajo de Mark Bradford toma el título de la novela del mismo nombre de 1916 del escritor Mariano Azuela. La siguiente exposición de la que vamos a hablar es El Año de Usagi de Leiko Ikemura, que estará disponible hasta el 25 de junio. En japonés, la palabra Usagi significa conejo y también sugiere ser talismánico, que tiene la capacidad de saltar de borde a borde y romper el sistema lineal establecido. Esta exposición está dividida en dos niveles y en dos salas simétricas. Leiko Ikemura es una pintora japonesa conocida por sus representaciones nebulosas de paisajes alucinados y rostros desintegrados. El trabajo de Ikemura se esfuerza por poner al espectador en un lugar de incertidumbre donde no está seguro de lo que está mirando exactamente, pero aún así lo acepta como real. Sus obras, generalmente representadas por figuras femeninas, pero quizá como la imaginan artistas masculinos, como una versión idealizada. Leiko estudió en la Academia de Bellas Artes de España y finalmente se mudó a Alemania para seguir su carrera artística. El trabajo de Ikemura se encuentra en las colecciones del Centro de Pompidou de París, el Museo Nacional de Arte Moderno de Tokio, entre otros. Y de la tercera de la que vamos a hablar es Ojos Obsidianos, de la artista boliviana Donna Huanca. Esta estará disponible hasta el 16 de julio. La obra de Donna desestabiliza la mirada masculina al tiempo que explora las narrativas y las marcas femeninas e indígenas. Las instalaciones de Huanca abarcan pintura, escultura y performance en vivo. Se caracterizan por estar creadas para los espacios arquitectónicos en los que se presentan. Su arte está profundamente ligado a la práctica ritual, tanto en lo que respecta a la cultura andina como a la exploración del ritual en general, como medio de trascendencia, meditación y transformación. En los últimos años, la obra de Donna ha destacado por su entendimiento del cuerpo y de la piel en particular. En sus performances, sus colaboradores regulares desarrollan una serie de acciones, produciendo coreografías pausadas que evocan rituales privados y meditaciones en el espacio, enfrentando al espectador a un escenario que es incómodo a la par que es sugestivo. Ella dice que Ojos Obsidianos busca generar toda una experiencia sensorial y muestra partes del cuerpo, pues sus trabajos siempre están relacionados con ello, así como la naturaleza, la vida y la muerte. Así que ahí están estas tres propuestas, que si de por sí hay tiempo para verlas, no hay que esperar hasta el último día. Mi nombre es Francisco Vanegas y me encuentras en Instagram como Paco Vangas.
Curioso. Punto 5. Refrescante. Punto 5. Punto 5.
Estamos de regreso después de este breve corte de estación y si usted nos está escuchando o viendo también a través del Facebook Live, sabrá que tenemos invitadas el día de hoy, tenemos cabina llena aquí en Punto 5, unas invitadas además ya habituales. ¿A poco así ya que fue un año? No, ¿verdad? ¿Cuándo fue el pasado festival?
En mayo del 2022, o sea, casi un año.
Casi un año.
Pues,
¿a poco?
Sí.
Como que no pensé que fuera, que ya hubiera pasado tanto tiempo. Pero bueno, las voces que ustedes escucharon son de Arely Daniela Beltrán, CEO de SJ Culture Entertainment, directora y directora creativa del Cocu Fest. Y también está aquí Mariana Rubalcaba, directora de talento artístico de SJ Culture Entertainment y enlace institucional del Cocu Fest. Cocu Fest para la banda.
Sí.
¿Cómo están? Gracias por estar.
Pues muy felices de regresar. Ya, para ti es un año, para nosotros ya van a ser 10 de que ustedes nos abrieron las puertas.
Sí, justo comentaba con Emanuel que hemos visto acá cómo empezó como un evento más de menores proporciones, vaya, y ahora ya hay hasta diplomáticos y todo el asunto.
Sí, así es.
Pues vaya, cuéntanos, entonces es el 10º aniversario, o qué.
Pues sí, nosotros trabajando ya en Cocu Fest son 10 años, pero a causa de la pandemia, pues esta sería la novena edición del festival.
Que, ya lo estábamos hablando ahí a través de la comunicación, es este fin de semana ya.
Ya.
¿Y qué sorpresas, qué eventos, ahora cuáles son los highlights para este año?
Bueno, este año pues nos regresa la provincia de Yolabucto.
Okay.
Tenemos ya un super toldo para aquellos que se quejan del calor.
Sí.
Entonces, ya hay un super toldo. Y este año nuestra invitada especial es Clau Red Books, o Claudia Ramírez. Okay. Quien viene, es escritora, estuvo en la FIL y la reventó, pero ahora viene a hablarnos de su faceta como amante del K-pop. Okay. Entonces vamos a tener una conferencia meet and greet y va a ser nuestra juez invitada en nuestro concurso.
También vamos a tener talleres culturales sobre hacer lámparas coreanas, hacer papalotes coreanos con papel de arroz, muy tradicional de Corea. También como fomentar este encuentro de culturas, también vamos a tener el taller de Ojos de Dios, impartido por la comunidad wixárika.
¡Órale, qué cool! Ya hay como más de una mezcla de culturas y todas estas cuestiones, qué chido.
Sí, sí, sí.
Sí, además pues ya estrenamos por fin nuestros personajes. Ya pueden irse a tomar fotos con nuestros personajes. Tenemos uno representando a la comunidad wixárika, que es Sauri. Y pues tenemos lo que es un nahual, que es Sauri. Mingi, que es un gumio. El gumio es el zorro de las nueve colas allá.
Okay.
De Corea. Y tenemos pues de regreso a María y a Taeyeon. Entonces ya está completa la familia Cocu Fest.
Haciendo un poco un recuento de la edición pasada, ¿cómo fue? Digo, porque siempre vienen antes del evento, por supuesto, a invitar a que vayamos. Pero, ¿cuál es como el balance del año pasado, también después de la pandemia? Era un evento muy grande. ¿Cómo les fue en la edición del año anterior?
Pues, yo creo que los dos años de ausencia sí nos pegaron un poquito, porque la gente como que ya no se acordaba tanto.
Okay.
Entonces, sí nos costó un poquito más de trabajo hacer ruido para el festival. Pero el año pasado tuvimos a Tania Chan, que también es una youtuber que los que son fans de las novelas coreanas la conocen. Y pues ella también nos apoyó muchísimo en hacer voz al festival. Y ahora pues estos dos festivales es lo que tienen de especial, ¿no? Que ya estamos trayendo youtubers que puedan pues compartir ese lado de como fans, ¿no? De lo que es la cultura coreana.
Uh-huh. Sí, más porque la temática de este año pues es, nos ponemos un poco más sentimentales, más íntimos.
Okay.
Y hablamos sobre todos los beneficios que nos ha traído el seguir a Corea, ya sea cambio de carrera, cambio de vida. Entonces todos nuestros exponentes van a hablar de la influencia que ha sido Corea en sus vidas, y pues por eso es que también viene un cambio para hacer consciente a la sociedad de lo bueno que ha sido Corea, esta influencia que ha traído a muchos mexicanos.
Justo eso, yo sé que no es justa la comparación, sí. y digo nada más como para hacerlo más gráfico, pero ¿cómo de verdad esta cuestión de toda la influencia coreana en cuanto a la música, en cuanto a las novelas, los libros, la comida, etc., ¿cómo sí de verdad ha sido ustedes, que también están como en el medio totalmente, cómo ha sido ya algo como ya para quedarse acá? Decía que la comparación no es justa, pues porque de repente todos en nuestra adolescencia, o sea, fuimos emos o qué sé yo, y mi mamá decía, ya no te vistas de negro, pero mamá, así me he visto, ¿no? Ya no es una etapa. ¿Cómo es justamente esto? Las personas que digan, es que, pues no sé, tal vez como tratando de demeritar o no tomándose en serio el impacto cultural que está teniendo todo Corea de este lado del planeta, ¿cómo lo viven ustedes? ¿Cómo sienten este tema bien interesante que es como, sí, de verdad, hay ya está habiendo un impacto de todo lo que está llegando de este lado de Corea?
Sí, pues Corea nos ha enseñado una forma de, bueno, en lo que es en nuestro caso particular, nos ha enseñado otra forma de hacer las cosas. Sabemos que pues tiene, todo tiene su oscuridad y su luz en la sociedad, pero queremos tomar lo bueno que es de Corea y aplicarlo aquí. Uh-huh. Tanto que pues nos hemos visto beneficiadas en el sentido de que ahora estamos interesadas en descubrir también, sentirnos orgullosos de nuestras raíces, y uh-huh. es por eso que podemos dar este espacio ya a lo que es la comunidad wixárika, no sé, Cocorote. Uh-huh.
También está el aspecto de que principalmente aquí en México lo que es el arte y la cultura se piensa que es muy caro y que no es para todos.
Sí.
Y un mensaje que queremos dar aquí a través del festival y dando espacios a los jóvenes para que bailen, para que se expresen, es de que no, el arte y la cultura es para todos y es un medio de sanar la sociedad, que creo que nos hace falta muchísimo. Uh-huh. Y después de la pandemia pues todavía más.
Justo eso, como después del ejercicio del año pasado, después de los 2 años que no hubo pandemia, ¿cómo han visto, no sé, la convocatoria? ¿Cómo han visto el crecimiento, ustedes como organizadoras, de personas que tal vez se interesan también por la cultura coreana, que seguramente pues hay muchísimas más cada día, ¿no? ¿Cómo lo han vivido?
Este año tuvimos más, estamos teniendo más impacto en redes sociales, sobre todo en redes sociales, que es donde podemos medir. Hay más interés. Agradecemos mucho lo que es Cultura de Zapopan, a Turismo y al Instituto de las Juventudes, que también están apoyando el festival, uh-huh. Que nos facilitan los permisos, pero estamos viendo una buena respuesta. De hecho, el año pasado pues tuvimos alrededor de, en los 2 días, 15,000 personas que nos visitaron.
Uy.
Y gracias a, yo me imagino que fue a lo de Tania, que uh-huh. tienen un gran impacto en la comunidad y que ya nos hicieron más conocidos. Y ahora, perdón, con esta Claudia, también estamos teniendo que tomar otras estrategias, uh-huh. que nos llevaron a nuevos retos, de hecho, el que tengamos más convocatoria para... Porque nuestro interés en el festival es que todos los que participamos, todos, se puedan divertir, puedan aprender y puedan descubrir más Corea.
¿Cómo han visto la cuestión de las personas más jóvenes que nosotros? Estamos chavos todavía, pero es decir, ¿hay más interés? ¿Hay menos interés? ¿Es como una cuestión generacional? ¿Cómo ven ustedes el interés de tal vez los centennials y estos cuates?
Pues sí, principalmente el acceso que se tiene a la información, y más después de la pandemia, sí hemos visto un incremento en más jóvenes. O sea, tenemos personas que se registraron para estar con Claudia desde los 11, 12 años.
Okay.
Y te quedas así de, no manches, son personas que acaban de descubrir esto y sí. están, y estamos creando una oportunidad para ellos que probablemente, bueno, nosotros no tuvimos uh-huh. esta clase de eventos, estas oportunidades, y creo que eso es lo que nos gusta y nos motiva más, ¿no? A dar uh-huh. espacio para todos, o sea, sin importar la edad, que ellos tengan acceso a todo esto.
¿Sigue siendo aquí mismo en el ya tradicional Plaza de las Américas?
Sí, Cocufest, lo que es Año Cocufest, Hola, que es así como se llama el festival, esta okay. parte de Cocufest, porque Cocufest ya ahora ha crecido tanto que, siempre te lo he dicho, estamos nosotros ahorita ya trabajando en hacer una convención, en hacer conciertos, en hacer, ahorita estamos también creando nuestros propios idols, de hecho vamos a lanzar las que están de trainings en nuestra propia agencia.
Okay.
Entonces, este festival siempre lo vamos a hacer, es un compromiso que tiene la empresa con la sociedad de hacerlo gratuito, de poner al alcance la cultura y sobre todo que no necesiten viajar al otro lado de Corea para descubrirla. Entonces, pues el festival es un compromiso que siempre se va a hacer. Mientras nos apoye uh-huh. cultura o las instituciones, siempre se va a hacer ahí en la Plaza de las Américas.
Y justo eso, que más allá de este festival, que es como un gran esfuerzo uh-huh. y algo tangible, a lo largo, entre festival y festival, vaya, ¿qué andan haciendo ustedes? Por supuesto, ¿qué les gustaría hacer este año? ¿Qué planes hay para la organización y demás?
Este año empezamos ya la planeación de la convención. Estamos también ya viajando a Corea con nuestra agencia de turismo. Ya hicimos el primer viaje en octubre. Entonces, noviembre. Regresamos. Okay. En abril sale el segundo grupo. Y en octubre se va el staff también con el tercer grupo. Estamos también trabajando con juventudes en lo que son con DIF y Kaluk.
Okay.
Y otros programas de cultura, enseñando K-pop, enseñando lo que es la disciplina de la danza. De hecho, Mariana es la que coordina eso junto con juventudes. Y y pues también estamos ya empezando a retomar las pláticas que se tomaron, las pláticas de negociación en pandemia uh-huh. para los artistas, porque queremos que ya en Guadalajara o en Zapopan o aquí en Jalisco uh-huh. sea referente para el K-pop y ya tengamos más conciertos.
¡Qué chido! Uh-huh. Por favor, invítenos detalles, lugar, hora, lo que quieran agregar.
Pues ya es este 4 y 5 de marzo en Plaza de las Américas. Los horarios van a ser de 10 de la mañana a 8 de la noche.
Ok. Ya no hay pretexto de que el sol, ahí ya,
si no, no tenemos ya para, un toldote.
Toldote, ya.
Evento que ustedes recomiendan no perderse.
Coco Festa.
Ah, no.
Digo, en general. Bueno, más bien como, pues,
bueno,
sí.
La charla de Claudia, las sí. charlas magistrales de la Universidad de Guadalajara, sí. que okay. las planearon para que cualquier persona las pueda entender, no están a nivel académico, uh-huh. están en un lenguaje sencillo. También los concursos talleres, y los talleres okay. Están geniales, viene sí. material desde Corea, entonces estamos muy contentos de que las personas se pueden llevar sus lámparas, papalotes.
También tuvimos apoyo del Centro Cultural Coreano, de embajada de okay. la Embajada de Corea aquí en México, que ellos también nos proveyeron material para tener estos talleres culturales.
Qué chido. Redes sociales para que la gente lo siga y esté al pendiente.
Arroba CocuFest, así de simple.
Las dos con K, de hecho.
Sí, la primera K y luego
Kaise, okay.
Así Kaise, es, y pues te queremos agradecer, porque no, siempre, gracias. De hecho, esta es la entrevista que más nos gusta.
Sí, entonces, nos peleamos por venir.
Pues que le comentaba a Emanuel Candelas justo esta evolución que ha habido, pues, de que empezó, como iniciamos la entrevista, tal vez algo más pequeño y con esfuerzo y demás, pues vaya, ahora es un evento con toldo.
Sí, tenemos toldo. Ay, y pantalla.
Sí, ah, pantalla.
Porque también tenemos algunos stage, que todavía okay. no pueden venir los artistas, pero ya están interesados y nos están mandando números y nos están mandando saludos. Entonces también que estén al pendiente de la pantalla de escenario principal.
Pues ya está, invitados todos, si usted no tiene plan y además si vive aquí cerca de la zona de Zapopan, y si no, también venga. Coco Fest este fin de semana. Chicas, muchas gracias por venir.
A ti. Gracias.
Vamos a un corte de estación y regresamos.
Refrescante. Punto. 5. Potente. Punto. 5. Punto 5. Estamos de regreso después de este muy breve corte de estación y pues la pregunta oficial y oficial después de este, ¿cómo se dice esta?
¿Breve corte de estación?
Sí, pero esta entrevista que hicimos.
Ah, claro, claro.
Que tuvimos con el Coco Fest. La pregunta oficial que les hacemos es que nos diga si usted cree que el MCU logrará decepcionarnos otra vez. Y la pregunta que tú hiciste, y me parece que está más chida, ya sabes que estuvo que siquiera le di iniciar.
¿Al streaming?
Al streaming. Emanuel Candelas, ¿podrías darle, por favor, solamente darle iniciar transmisión? Emanuel Candelas, salvando el programa, como siempre. ¿Cuál pronunciaste tú? ¿Desde cuándo?
¿Desde cuándo te sentiste decepcionado?
Tú, para empezar, es cierto, ¿has sentido una genuina decepción? ¿O es más bien como decepción y desinterés? ¿Podría ser lo mismo?
No, he perdido el interés. No son lo mismo, ¿no? Porque no he estado triste gracias a que no fue lo que yo esperaba. Sin embargo, cada vez me importa menos ver qué pasa en el MCU. Creo que fue como en Endgame, cuando ya dije como que ya cerré un ciclo, ¿no?
A ver, hay que ser...
Pero he estado pendiente de todas las películas.
Hay que ser muy honesto también. ¿Crees que los nuevos productos del MCU ya no están hechos para nosotros? No cayendo como en estas cosas de la agenda y demás, sino como tratando de ser lo más objetivos, si es que eso existiera.
No, yo creo que son como gustos muy generales. O sea, Leo Aceves, un ex compañero de servicio social, era muy entusiasta por el universo Marvel, todavía ahí en sus redes sociales. Sigue estando como muy activo con estos contenidos al respecto. Pero yo particularmente creo que siguen siendo como para gustos muy generales. Sin embargo, hay una demostración muy evidente de la problemática que hay dentro de la productora de Marvel Studios. Digo, más allá de Disney. Recuerden que acaban de correr gente importante en Marvel debido...
Como 5,000 personas.
Sí, debido, entre ellos, escritores. Creo que Bob Iger también ya lo corrieron. Fue una gran noticia, ¿no?
Sí, lo corrieron y ya lo recontrataron, ¿no?
Sí, algo así, algo por ahí hubo que ya no estaba funcionando. Pues el único que sigue ahí como fijo pues es Kevin Feige, como el
inmovible.
Entonces, pues yo creo que no es que esté fallando el universo Marvel, es más bien la gente está perdiendo el interés. ¿no?
Pero ¿a qué crees? Pues a los malos productos, ¿no?
Pues sí, obviamente. Por ejemplo, Ant-Man. Vámonos de lleno a Ant-Man.
Es que, sí, mire. ¿Spoilers?
Sí, venga. Ya no nos interesa. No, bueno, no sé cómo tú veas.
Sí. Yo también creo que es momento porque te. Además, después de que vi este estudio.
Es que ni siquiera creo que sea que tenga cosas tan interesantes como para spoilear.
Sí, de hecho eso, o sea. Y te digo, después de que vi este estudio que de verdad decía que hubo un tal, o sea, la gente se desenganchó de tal manera con Ant-Man que ya no le interesaba verlo, es como, bueno, mira, fue muy claro. Y como tú dices, los que de verdad la quieren ver ya la vieron.
Sí, y seamos realistas, o sea, creo que Ant-Man es el ejemplo literal de lo inestable que está Marvel en este momento, ¿no? Tenemos recasting. ¿Quién? ¿Por qué? Está Casey o Jace, bueno, la hija de
Lang.
De Casey Lang. Recastearon al personaje. La actriz, la primera actriz que usaron que salió en Endgame, de hecho, sus únicas declaraciones fue, pues no sé, un día simplemente ya no me avisaron que cuando grabábamos.
Me enteré en Twitter que ya había otra actriz.
Exacto, ¿no? Para empezar. Luego no recastean a Michael Peña, que era uno de sus principales personajes de esta película, ¿no? Entonces, ahí ya se ve hacia dónde está yendo este tipo de situaciones. Porque Michael Peña, aunque era un comic relief, bueno, si no lo recuerdan, es este que le daba como esta secuencia de la historia.
Este artista, bueno, este personaje con toque latino.
Sí, claro, y pues también salió ahí en Narcos México. Tal puede ser que Michael Peña también ya quiera cosas más serias, sí, ¿no? O sea, ha demostrado que tiene una capacidad histriónica bastante amplia como para engancharse en ser el segundón en Ant-Man. Pero era el soporte principal y se sintió en esta película. No está ausente en la película, no está. No hay una mención de por qué él ya no está.
Y tomando en cuenta que era el comic relief de una película cómica, porque también Scott, además, pues también Scott tiene ahí sus gags. O sea, tiene...
Sí, obviamente. De hecho, las mejores partes de la película, a mi parecer...
¿De la 3?
De la 3, ajá, es donde él está como haciendo su monólogo.
Sí.
Que está como caminando en su día a día.
O sea, básicamente el principio y el final.
El principio y el final. Para mí es lo mejor, o sea, porque, pues, bueno... Este señor, que siempre se me olvidó su nombre. Siempre que estoy aquí en la mesa se me olvidan los nombres. Sí. Pero bueno, Scott Lang me parece una persona súper adorable fuera de su papel de Scott Lang. Además de que no envejece.
No, sí es tierno el cuate.
Entonces, me encanta verlo a cuadro. Me saca una sonrisa. Paul Rudd, me saca una sonrisa solo de verlo, ¿no? Entonces, pero... Pues vaya, la película pues no tiene lo suficiente. Era algo que ya te mencionaba hace unos días, pues bueno, esta película... Hubo un momento que las películas de Marvel se empezaron a vender como... Ah, este va a ser el universo Marvel en películas de robos, que era Ant-Man, ¿no? O sea, sí, era un heist movie.
Sí, sí.
Porque que tenía los elementos, el cómo planeaban...
Que lo principal era el robo golpe, con un cuate con traje superhéroe.
Claro, sí, que cómo planeaban el golpe, que todo este tipo de cosas, ¿no? No sé, pues Thor era la película...
Sí, lo detectivesco que fue como el Captain and the Winter Soldier.
Ajá, también claro, era como detectives y espionaje. El thriller de espías y como cosas así, ¿no? Entonces, creo que en esta se perdió por completo eso. Como que en algún momento el director fue como, ¡ay! Esta era una película de robos, ¿verdad? Vamos a forzar un robo.
Sí.
Y hay cero planeación dentro del robo. El villano, el que sale de Kang,
Jonathan Davis.
El señor que sale de Kang. Uh-huh. Es gran actor, lo van a ver en Creed 3. Es el rival de Creed, en este caso.
Jonathan Majors. No sé, ¿dónde sacar el Davis y el Miles? Jonathan Majors.
Entonces, pues bueno, creo que...
está mamadísimo, dicho sea de paso.
Híjole, tremendo. Mira, ya lo habíamos visto en Loki, que ya sabíamos que
sí,
era como
pero
Kang.
Desde que salió en Men's Health, no habíamos visto que... Pero fue por Creed, según yo.
Sí, obviamente, sí, tío. También el entrenamiento Marvel, pues es demandante, ¿no? Pero creo que no está mal actuada la película como tal, simplemente... el plot y la trama es malísima.
Yo lo que les comentaba a estos caballeros con los que fui a ver la película, se lo comento a usted, por supuesto, creo público, es que aún entendiendo y no pasando por alto, sino de verdad entendiendo y adentrándonos en el mundo Marvel fantasioso y aceptando todo este mundo de fantasía, desde mi punto de vista, no sé, si usted ya la vio, dígame qué le parece. Aquí ya tenemos comentarios de algunos que ya las vieron. Aún, de nuevo, aceptando y creyendo que todo lo que sea en el universo Marvel tiene sentido, creo que nunca me había pasado tanto como en esta película, que aún así hubo cosas que yo dije, come on, esto no tiene sentido. De nuevo, lo repito y lo reitero, aún en todo lo ilógico que pueden sonar o que pueda haber dentro del universo Marvel. Sí hubo muchas ocasiones en las que yo decía, ¿qué? Ah, porque de nuevo, es como, no daremos spoilers, pero nerfearon muchísimo al Kang. Sí. O sea, porque al inicio de la película lo venden como un cuate desterrado, porque tiene cierto grado de peligrosidad increíblemente alta, y al final de cuentas es como, ¿what? ¿De verdad? O sea, entiendo que este es un spoiler de lo que ya se nos dijo en Loki. En un día se habló también de los multiversos y todas estas cuestiones. Vaya, o sea, Kangs hay muchos, pues. Ese no es un spoiler. Y entendemos que este no va a ser el final del villano. Ajá. Pero...
Porque bueno, esto va a desatar en Avengers.
Exactamente, ¿no? En la de Kang Dynasty y sí. Secret Wars y estas cosas. Pero aún así, sí hubo a mí muchas cosas que vi y dije, es que esto aún en la lógica de Marvel no tiene lógica.
Sí, es que...
Y ya después me quedé pensando mucho en lo que tú dijiste, que lo que hace este cuate Michael... ¿Cómo se llama el actor?
¿Michael Peña?
No, el señor, no es Michael. ¿Cómo se llama el suegro de Ant-Man?
Ah,
el actorazo este...
Michael Douglas.
Sí, Michael Douglas, que o sea, su papel se usa camina.
Sí, solo camina. Es como, solo camina y se sienta y dice una frase, ¿no? Entonces es como...
No, es un señor de 80 años también. Pues,
sí, claro. Pero que tiene, Anthony Hopkins es un señor de casi 90 años y hace 2 años estuvo nominado a un Oscar. O sea, sí. ¿Cuál es su pretexto?
Que mira,
es blanco, es privilegiado, sí. Tiene todo el dinero del mundo. Sí. Para nada más caminar y decir frases, es
que,
por
es
favor.
Es que, ¿sabes qué? Creo que más bien es cosa de la escritura, porque también...
Sí,
recuerdo que lo hablamos, por ejemplo...
Y la dirección.
En la de The Irishman, esta película que lo creo 2 semanas.
Sí, sí.
También tenemos el ejemplo de Robert De Niro, que ya es un señor de igual edad. Y que sus escenas de acción...
Es pararse enojado.
Recuerdo una escena de... No, antes de que fuera él ya el gran gángster, cuando está como haciendo estos trabajos. Un carnicero, una cosa así, le pega a su hijo, lo regaña. Él se supone que está joven. Es un personaje en esos 40 años, obviamente rejuvenecido por CGI. Y se da un tiro... Y dices, no, esto de verdad, o sea, es cara joven, pero el señor se ve así. Tal vez eso quisieron evitar con Michael Douglas.
Que hay un documental de Netflix también sobre The Irishman, de la producción, donde pues obviamente está el elenco principal, Joe Pesci, Robert De Niro, Al Pacino y obviamente Martin Scorsese. Y hay una anécdota que cuenta Al Pacino, que dice, es que me pedían que me levantara de golpe. Ya no me puedo levantar de golpe, o sea,
le sufrió en esa parte.
Pues ¿sabes? Sí, no, mira, uno ya no sí, se uno, levanta de golpe.
Y sí, le traen las rodillas.
Es como, ay, cuando te levantas y de inmediatamente vuelves a sentar.
Pero pensé mucho eso que dijiste, que la actuación de Michael Douglas era caminar.
Sí, ¿y saben qué
y
es lo
más
peor?
Más triste aún, caminar en un green screen.
En un green screen. Es horrible el CGI de la película.
Fíjate que a mí no se me hizo tan horrible.
No, te tengo que poner a ver más cosas en
CGI. Lo único es MODOK. MODOK, ya se vieron muchas. No, de hecho, de MODOK. Pusimos un GIF de MODOK. Comentábamos ahí que es como un... control estirar en Photoshop y órale.
Es como, te digo que es como cuando le pones a tu papel tapiz de fondo de pantalla.
Ajá, de golpe
que le pones
expandir, mosaico, ajustar.
Y ahí solo le pudieron ajustar y está como todo estirada la cara. Sí. Es como.
Y así está viendo una
que se me hizo simpático. O sea, fue como un comic relief. No al nivel de Michael Peña, pero es como de. Okay.
Mira, ahí vi también como más de gente purista, muy purista de los cómics principalmente, sí. que habían reducido a MODOK. A un chiste. De
es que MODOK es un chiste, esa es la verdad. Si usted hace poco se estrenó una serie en Hulu que es stop motion de MODOK y MODOK y su familia, ¿no? MODOK está casado con una guapísima mujer, sí, y tiene una hija MODOK y un hijo pues normal, ¿no? Y la voz la hace Patton Oswalt. Patton Oswalt es un comediante, escritor y actor bastante bueno a mi gusto, De hecho, su esposa falleció hace un poco, hace como 2 años, y su esposa, gracias a su esposa, pudieron descifrar los acertijos del Zodíaco, porque escribió una novela al respecto. Y
del asesino del Zodíaco, hay que decir, no crea usted que los horóscopos son...
Sí, del asesino del Zodíaco, de este asesino en serie. Su esposa, en su novela, fue gracias a ella se pudieron descifrar...
Estas cartas que mandaba.
Sí, y lamentablemente su esposa falleció hace aproximadamente 2 o 3 años, no recuerdo muy bien. Pero bueno, Patton Oswalt hacía la voz de Modok y la gente esperaba que fuera Patton Oswalt, pero pues no. Recastearon a este señor que no me acuerdo cómo se llama.
Al villano de la primera.
Ajá, que fue Yellow Jacket. Que a mí Yellow Jacket me pareció muy buen antagonista para Ant-Man.
Y es que justo eso, creo que este sí es un spoiler de cosas, vamos a un corte de estación. El final de Modok. ¿Lo decimos o no lo decimos?
Ya hay mucho meme, ¿no? Al respecto.
Sí, o sea, literalmente el cuate en gran parte es antagonista, uh-huh. Es un villano, y en los últimos minutos la hija de Casey Lang dice, es que tú puedes ser mejor, no seas malo, y el cuate dice,
a huevo.
Tienes razón.
Voy a ser bueno.
Voy a ser bueno, y ya.
Oye, que esa es otra, ya antes de irnos al corte, ya, nos vamos así, no full spoilers, ya no lo aguanto, que realmente lo detesto. Es una civilización que ha estado en guerra dominada bajo Kang por no sé 30 años, y...
No, o sea, 30 años cuánticos.
Ajá, decir. Sí, sí. ¿Quién sabe cuántos años serán ahí? Y a una completa desconocida le hace caso una civilización completa para rebelarse a nadie.
O sea, bueno, yo no había pensado en eso. O sea, imagínese usted que hoy por hoy alguien así aparecía en una pantalla y decía, ¡México! Alguien extranjero.
¡Levántense!
Alguien extranjero. ¡Levántense en armas!
Digamos de un partido que se llama Vox en España.
Ajá. Y tuviera más peso. Y tuviera más peso histórico que Miguel Hidalgo, por ejemplo, que fue un personaje histórico de aquí en México. Sí, es cierto, no había pensado en eso.
No, eso es de los... es más, es el ejemplo del lazy writing más grande que he visto en los últimos años.
Ya nos fuimos.
También, hasta el 50, ¿cómo?
Caen hormigas, o sea, tienen que seguir justificando el uso de las hormigas, ¿no? Y caen en este mundo cuántico. Pero únicamente y curiosamente, solamente las hormigas evolucionaron porque cayeron como en otro borde del universo cuántico.
Sí, en otro tiempo para
ajá, poder donde ya son
hormigas. Son una civilización mucho más avanzada que la raza humana.
Exactamente, se comunican telepáticamente y vuelan y estas cosas. Y los humanos no. O sea, como que estos cuates, es decir, Scott Lang... Que eso se ve en el tráiler.
Ellos
pues.
No caen en ese
ellos
tiempo.
Ellos no caen en ese tiempo.
Y todos ellos caen juntos, ajá. Menos las hormigas.
Y estamos hablando de que el universo cuántico es un universo per se, o sea, es infinito y todos caen como en el mismo.
Supongo que lo van a justificar con: no, es que eso pasa porque Scott Lang cae en la granja de hormigas y en ese momento la desvía de.
O por las señales sí eso, de ¿no? Modok, ¿no? Cosas así.
Sí,
pero vaya, ya tenemos comentarios aquí y ya Alejandro Coronado ya se enojó.
Sí, ya vamos al corte.
@5radio en Twitter, @5radio en Facebook.
Punto 5.
Curioso.
Punto 5.
Estamos de regreso y vamos a leer sus comentarios porque por supuesto que aquí se toma en cuenta. Nos dice el buen Roble MX, saludos, el MCU claro que seguirá decepcionando. Leí en IGN que el plan de Disney es que para entender todo hay que ver todas las películas, series y la gente ya está hartándose y perdiendo el interés porque no tiene ni el tiempo ni el dinero.
Yo no vi Miss Marvel y no me sentí alienado.
Sí, no, tampoco. Y que también será otra, dado los resultados económicos tanto de Black Panther... De Ant-Man, de Thor. También digo esto, ya es una noticia que Marvel dijo, ¿sabes qué? Ya hay que frenar un poquito tanto producto y mejor lo pensamos más. O
sea, sí, que es un poco lo que le pasó ahí a Netflix también, ¿no? Sí. Que de repente empezó a lanzar muchísimos productos de muy mala calidad y a ver si alguno le pegaba. Yo creo que eso fue lo que un poco hizo Disney.
Dice Juan Carabampio, hola .5. Marvel no ha decepcionado del todo, pero sí ha tenido diversos desacuerdos. El episodio final de She-Hulk, Moon Knight, muy místico y nada tecnológico ni callejero. Que no digan Mr. y Mr. El señor y la señora fantástico a Emily Blunt y a este... ¿Cómo se llama este cuate? No, John Krasinski. A Jim. Y dice que él sí le gustó Ant-Man. Dice por acá Edmundo Estrada respecto a la entrevista que tuvimos, que está muy interesante el Festival Multicultural. Sí, efectivamente, vayan, ya saben. Javo Aguirre nos dice, no he visto la última de Ant-Man, pero como dicen, el que mucho abarca poco aprieta. Y es tanto el nuevo material que suelta Marvel Disney que es inevitable que no se termine difumando el interés. Y más si no estás al tanto en qué punto de la historia va el USM. 100%. Sí. Nos dice también por acá... el buen Durruti de Alba. Buenas tardes. Una edición actualizada del inicio de los efectos cuánticos a escala humana. Ya retuiteamos aquí si a usted le interesa con bases científicas y no con lo que dice Kevin Feige y cómo funciona el mundo cuántico. Ahí está ya una liga para que investigue. ¿The Whale o qué?
Pues, a ver, ¿tienes? Tenemos 8 minutos.
The Whale, bueno, no, es polémico.
Sí, digo, por ahí hay muchos contenidos que se han esforzado en decir que la película es gordofóbica. Pues yo no soy nadie para decir si lo es o no lo es, pero creo que sí puede impactar. Creo que las imágenes que están en la película sí podrían impactar desde ese punto de vista, pero creo yo que es lo que busca. Si a mí me lo preguntan, creo que es una película que habla sobre la depresión. Sí. Sobre el perder y las consecuencias que hay a raíz de eso, ¿no?
Y que también, si usted espera, al ser una película de A24 y de Darren Aronofsky, si usted espera ver una película bonita a la vista, no lo va a encontrar. Es una película...
Bueno, está bien hecha.
O sea, sí.
La iluminación y fotografía...
Pero me refiero... por ejemplo, paisajes así...
Ah, no, claro.
Tomas contemplativas...
Sí, de hecho, ¿habrá algunas por ahí? De películas que están hechas básicamente en una habitación.
Sí,
Donde transcurre eso. Pero obviamente te refleja esta parte porque el personaje está encerrado en más de una sola forma. Está encerrado en su depresión, está encerrado en su propio cuerpo...
En un espacio físico.
Entonces, pues sí, y creo, y además la película tiene formato de 4:3, este formato cuadrado, que es como el nuevo blanco y negro para las películas artísticas, ¿no?
De A24.
Sí, óyeme.
Pero sí, es una película cruda. No sé si usar la palabra grotesca en algunas escenas, podría aventurarme, ojo.
Es que busca este impacto, ¿no? Uh-huh. Por lo mismo que muchas personas lo han estado llamando gordofóbico, ¿no? Porque a la vez como busca que sientas repulsión por el personaje.
Sí.
No solo en un sentido emocional, porque al final de cuentas es un poco también... Hay quien la han llamado chantajista y yo creo que chantaje, por decirlo de alguna forma, o manipulación, lo hace para que tengas una empatía por el personaje, porque, bueno, está en el tráiler. Recuerden que esta película habla sobre cómo trata de reconectar este personaje con su hija, uh-huh. tras haber básicamente, pues, abandonado a su familia por buscar él ser feliz. Entonces, de alguna forma te tienen que hacer que él sea muy, muy... O que lo tengas con esta idea que es muy, muy bueno.
Sí.
Porque socialmente hizo algo que no es muy, muy bueno. Como abandonar a tu familia. Porque, pues bueno, también permanecer en la situación en la que él estaba.
Sí.
No es una situación física en su matrimonio. Sino, pues, mantenerte atado emocionalmente hacia algo que no lo tienes, ¿no?
Y que, de hecho, esa ya fue una interpretación personal de mi novia y yo. Que, o sea, después de verla estuvimos ahí debatiendo. De cierta manera, si logras como aislar este discurso de que el cuate quiere hacer las cosas bien y la gran actuación de Brendan Fraser y demás,
sí.
que es un personaje entrañable, de cierta manera te das cuenta que es un tipo malo, porque de nuevo abandonó su familia, tomó malas decisiones, mintió en muchas ocasiones.
Sí.
Entonces es un personaje que francamente
es egoísta.
Es
porque, pues bueno, ya está casi al borde de su... O sea, básicamente está desahuciado, también está en el tráiler de esta parte, es parte por lo que él quiere reconectar al final con su familia. Tiene una analogía con Moby Dick, que es bastante importante.
Digo, de ahí, spoiler alert, por si se llama The Whale.
Uh-huh. Exacto. No crean que es por las características físicas del personaje. Se llama The Whale por la relevancia que hay sobre Moby Dick. Y a mí, la película podrá ser todo lo que quieras, pero tiene un final, a mi particular punto de vista, que es muy poderoso. A mí, el final en específico, me encantó y es un final de Darren Aronofsky clásico, hasta en el sentido de proyectarlo en pantalla. La verdad es que es poderoso ese final y que quedé impresionado.
No sé si la viste en cine o en medios alternativos.
No, la vi en cine, afortunadamente.
Pero yo sí escuché sollozos el final de la película.
Sí,
¿eh?
Sí te rompe un poco.
Sí, y también dicho sea de paso, si usted todavía está en cartelera, no lleve niños al cine. A mitad de la película...
Por favor, en general no lleve niños. Es más, no traigan niños al mundo.
Sí, pero menos esta película. En la función a la que yo asistí, a mitad de la película se salió una familia y llevaban un niño. Porque obviamente no es una película que sea apta para niños.
No.
Tiene por ahí algún par de escenas explícitas, temáticas también un tanto crudas. Entonces, no sé por qué.
¿Sabes? Más allá de lo que puedan ver los niños en la película, es como ni siquiera lo van a entender.
Sí.
Y solo molestan, no específicamente porque los niños molesten, sino porque los ruidos o este tipo de
situaciones. O porque preguntan, o cosa natural en los niños y la curiosidad, pero
está bien. Pero
tienes un punto interesante. No es que no la entiendan porque están tontos, claro que no, sino porque el trasfondo poético, artístico, psicológico, sí, de esta película es...
El problema que hay alrededor es más allá que sí, de un, para un entendimiento tal vez un poco más maduro, ¿no?
Sí, sí, sí.
Sí, sí, hasta para el simple hecho de ponernos solo a pensar en la problemática que tiene el personaje físico, es como, sí, tienes que tener un análisis más allá de, ah, pues cómo no va a estar así, sí, si pues velo.
Es su culpa. Sí, claro.
O sea,
claro,
tienes 100%. Que reflexionar un poco más allá y saber
del
que
obvio.
Él no está mal por estar, por tener obesidad, él está mal porque está deprimido, ¿no?
Sí.
Y ahí es donde inician sus problemas.
Entonces, definitivamente yo sí recomiendo que vaya a balancear.
Sí, sí. Miren, yo estaba ya bastante alejado de Darren Aronofsky, pero al ver que se desligó poquito, porque bueno, hay un personaje que pertenece como a una secta, sí, que como que logra desligarse un tantito de su sentir judeocristiano hacia la vida, ¿no? Entonces, bueno, es una buena forma de contestarse con él.
Con eso vamos rápidamente,
Alejandro. Arroba el Coronado en todos lados.
Arroba CLSG en Twitter y @CLSG en Instagram y TikTok. Muchas gracias a todos. Aquí ya está el Master Blanco del Cubo. Chao.
Cámara.
Punto 5. Encuentros en el espacio radiofónico.